Onda Galicia en Radio Voz.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de miércoles 10 de abril. Un día en el que por fin vamos a ver el sol y además disfrutar de temperaturas bastante más agradables que en estos últimos días. Se esperan en el día de hoy, en esta mañana, algunas nieblas en el interior de Galicia, pero en general y sobre todo por la tarde, los cielos, a pesar de algunas nubes, permitirán disfrutar del sol. Las temperaturas van a alcanzar hoy los 24 grados en Ourense, 23 de máxima se esperan en Pontevedra, 22 en Vigo, Santiago de Compostela y Lugo, 20 de máxima en Ferrol y 19 en A Coruña. Mañana está previsto un nuevo incremento notable de las máximas, se va a notar sobre todo en la costa norte. A Coruña va a pasar de estos 19 grados de hoy o de los 15 de ayer a los 24, en Ourense rondarán los termómetros los 28 grados y el viernes será un día típico de verano en Galicia, así que después de la lluvia de estos últimos días y del frío también que hemos notado, ese anticiclón que se está dejando notar en buena parte de la península va a dejar pues una subida de temperaturas importante en Galicia, con aire caliente africano que recorre España de sur a norte, que va perdiendo humedad, ganando grados a medida que llega a Galicia. Por eso, esta subida de temperaturas que hoy empezaremos a notar y que mañana se hará ya más notable, más efectiva. En una jornada en la que queremos saber también cómo se circula en las carreteras gallegas, nos vamos a ir rápidamente hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora no van a registrar complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Ayer fallecían dos personas en Begonte al embestir un camión a una furgoneta. Ocurría en la Nacional Sexta. El siniestro vial pasaba después de las 11 de la mañana junto al polígono industrial de Begonte. Los dos fallecidos, de 66 y 67 años, viajaban en esta furgoneta que fue embestida por un camión cuando se incorporaba a la carretera nacional. Ambos fallecidos eran vecinos del municipio coruñés de Curtis y estaban en Begonte de paso por motivos que todavía se están investigando. El lugar del siniestro, ese cruce entre la carretera nacional y la provincial, es una zona que cuenta con buena visibilidad. La Guardia Civil de Tráfico está investigando las causas. Y hablando de carreteras, Tráfico ha anunciado la instalación este año de 88 nuevos radares en España, en las carreteras españolas. Así lo anunciaba el director general de Tráfico, Pera Navarro, tras participar en la presentación de un informe de la Fundación MAFRE y la Asociación Española de la Carretera para reducir el número de accidentes en vías convencionales. Explicó el director general de Tráfico que el 60% de los nuevos radares serán de tramo. La mayoría estarán en carreteras de la red viaria convencional, vías de doble sentido y sin mediana de separación, que es donde se producen la práctica totalidad de los accidentes mortales en nuestro país. Hoy es día de descanso en el Parlamento, al menos en la Cámara donde ayer veíamos a Alfonso Rueda, día para que los partidos políticos preparen sus discursos de respuesta tras el que ayer abría la sesión de investidura con Alfonso Rueda ofreciendo a la oposición un pacto por la energía y la industria, un pacto a una década. Esto es lo que ha planteado, asegurando que la industria es fundamental para Galicia y que no se puede plantear una disyuntiva entre industria y medio ambiente. Se comprometió a que ningún proyecto empresarial saldrá adelante si es incompatible con la protección del entorno. También aseguró que defenderá la estabilidad frente a la inestabilidad, la crispación o las trincheras que observa en la política en Madrid. Además, centraba su discurso de investidura en anuncios que ya se habían planteado durante la campaña electoral, como las rebajas fiscales, el apoyo a la natalidad o a las energías renovables, así como el objetivo de alcanzar las 8.000 viviendas públicas cuando finalice esta legislatura. También avanzaba lo que puede ser la mayor renovación, la mayor reforma de la estructura de la Xunta de Galicia en los últimos años, con la creación de nuevas direcciones xerales, como la de Asuntos Constitucionales, o cambios que pueden reforzar las áreas de Cultura y Educación, que podrían separarse, que podrían tener de nuevo dos consellerías. También impulso a la política lingüística o a la ciencia, así como cambios en distintos departamentos que cambiaran de competencias. Por ejemplo, Migración va a pasar a la Consellería de Empleo. De momento, nada dice Rueda de los nombres que van a ocupar todos los cargos al frente de las consellerías. Esto se sabrá el fin de semana. Reacciones de los partidos que van a tener que participar a partir de mañana con la respuesta a Rueda. Dice Ana Pontón del Bloque Nacionalista Galego que lo de ayer fue como el día de la marmota, que el discurso podría ser el mismo que hace 2 años o hace 4 años, mientras que desde el Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que se estrena como portavoz de la formación, le llama la atención que en 35 minutos, en los principales 35 minutos de este discurso, en los primeros, 35 minutos, se dedicase Rueda a atacar de forma constante al gobierno de España. Mañana se retomará la sesión, se votará por la tarde, luego se comunicará al rey y el sábado tendrá lugar la investidura solemne de Alfonso Rueda para dar a conocer después a los integrantes de su gobierno. Y el lunes que estos puedan tomar posesión, así comenzaría esta andadura de la nueva Xunta de Galicia. En un día en el que hablamos también la formación profesional encima de la mesa, que fue otra de las cuestiones que destacó también Rueda en el día de ayer, el incremento de matrícula en un tipo de educación que bate récords en Galicia. Este año hay 64.500 estudiantes inscritos. Pero esto plantea un problema, porque a partir del próximo año, en los cursos impares al menos, hay que aplicar la combinación de la formación en el centro educativo con la estancia en empresas. Y en Galicia hay pocas. De las 240.000 que tenemos en nuestro tejido empresarial, un 70% son unipersonales sin asalariados, lo cual, según los sindicatos y también según la Asociación de Empresarios, la Confederación de Empresarios, va a suponer un problema. En un día, además, en el que hablamos de jubilación, el gobierno acaba con los atractivos que tenía la jubilación parcial. La propuesta del Ejecutivo es endurecer las condiciones de este tipo de retiro, reduciendo a 3 años el adelanto de la edad para esta modalidad. Pero es que, además, los interesados tendrán que trabajar todos los días hasta lograr el retiro completo. El Ejecutivo quiere aplicar coeficientes reductores, como los que se imponen en la jubilación anticipada ordinaria, se recortaría la pensión y estos recortes quedarían de por vida, incluso cuando finalmente se alcance la edad del retiro pleno. Todo esto les vamos a contar en esta mañana. Hablaremos también de la Ley Estatal de Vivienda. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Xunta contra esta norma. El gobierno gallego rechazaba la regulación en zonas de mercado tensionado y los objetivos también para promover viviendas de alquiler social. Luego les contamos más detalles sobre todas estas noticias. El resto de la actualidad de esta mañana de miércoles 10 de abril lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompaña Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo 9,85 euros.
Gadis, en confianza.
Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA que contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta primavera refuerza tu salud cardiovascular con Más Omega Punto Rojo, tu complemento alimenticio ideal. No esperes más y solicita ya Más Omega Punto Rojo en tu herbolario y para farmacia habitual.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir.
E agora unha mensaxe para todas as persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia vén de crear a Oficina Económica de Galicia, que servirá para centralizar todas as demandas do colectivo empresarial e brindarlle asesoramento, financiamento e axuda a que las persoas que queren emprender. Esta nova oficina actuará como única porta de entrada e simplificará as xestións dun xeito útil, sinxelo e próximo. Poñerlle a xente as cousas fáciles para que os trámites administrativos non sexan máis que ver os trámites. Iso é desburocratizar. Infórmate en Oficina Económica de Galicia.xunta.gal.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Primer trámite parlamentario para la investidura de Alfonso Rueda. Ayer en Ohorrio, el jefe del Ejecutivo gallego en funciones se dirigía a la Cámara Autonómica para pronunciar el discurso con el que desgranó las claves de su programa de gobierno para los próximos cuatro años. Algo más de hora y media de discurso en el que destacaba que ha tenido la fortuna de servir a Galicia desde muy diversas responsabilidades, pero que ninguna más importante que ocupar la presidencia de la Xunta de Galicia. Un mensaje que lanzaba a los votantes, a quienes depositaron la confianza en la papeleta del Partido Popular, pero también a los demás con los que se siente especialmente responsable. Reivindicó los logros de la última legislatura, comparó la Galicia actual con la de hace 30 años y contrapone la situación actual con la inestabilidad, la crispación o las trincheras que observa en Madrid, con críticas a la ley de amnistía y también a la falta de presupuestos que dice van a afectar a todas las comunidades autónomas.
E por lo tanto, os galegos, os que me votaron nas últimas eleccións, os que non poden estar seguros de que comparto a preocupación polo que está pasando no noso país. Estou seguro que esa preocupación asinte unha inmensa maioría. Cada unha a súa maneira, cada unha o seu xeito, pero hai preocupación. Preocúpame que os piares do Estado de Direito sexan esa moeda de cambio para obter réditos políticos. Amnistía, señorías, vendéusenos como condición indispensable para a estabilidade en España. E o que estamos vendo é que España poderá ter amnistía, pero vai seguir sin ter estabilidade. Preocúpame moito que hace indicios máis que suficientes de que o goberno de España está disposto a crevar o equilibrio territorial no que se asenta o país. Preocúpame moito que a maioría que sustenta o goberno central sexa tan frágil que a convocatoria das eleccións nunha comunidade autónoma determinada das moitas que forman o noso país implique de xeito automático que todo o país se quede sin orzamentos xerais e que, polo tanto, Galicia, na parte que lle toca, tampouco vai ter orzamentos xerais cos perxuicios que iso supón.
Isto destacaba avanzando tamén algunhas cuestiones que ya se plantearon a lo largo de la campaña electoral, destacando sobre todo la política industrial, pero también cuestiones relativas a la sanidad, por ejemplo, fórmulas para favorecer la natalidad. El objetivo durante los próximos cuatro años es ofrecer la posibilidad de congelar óvulos en la sanidad pública o la ampliación a los 45 años del acceso a la fecundación in vitro. Destacó también los planes en salud mental para habilitar psicólogos clínicos en los centros de salud. En cuanto a la fiscalidad, recuperó un anuncio ya hecho en campaña durante el debate televisivo, la aplicación de una nueva rebaja en el impuesto de sucesiones que se va a aplicar entre los parientes colaterales. En cuanto a las energías renovables, uno de los cambios en la estructura de la Xunta y es que todas las competencias relacionadas con la tramitación normativa de proyectos de energías renovables estarán centralizadas en la Consellería de Medio Ambiente. Fueron algunos de los puntos que marcaron también lo que va a ser la nueva estructura de la Xunta de Galicia, con un cambio que podría ser el más profundo en los últimos años. Educación y cultura podrían acabar separándose, tener cada una su consellería. Ciencia y política lingüística tendrán más peso. Además, Además, Emigración pasará a la Consellería de Empleo y se va a crear una nueva Dirección General de Asuntos Constitucionales. Estos son los cambios que anticipaba Alfonso Rueda.
Por ejemplo, en la Presidencia de Asunta, baixo paraugas, a dependencia de asesoría jurídica, crearase una nueva Dirección de Asuntos Constitucionales, que en estos momentos es muy necesaria, frente a los ataques, frente a los cuestionamientos y frente a todo lo que estamos viendo de cuestionamiento de la Constitución y del Estado Constitucional. También, señorías, las responsabilidades de investigación científica, que ahora están concentradas mayoritariamente en la Consejería de Economía, pasarán a centralizarse en la Consejería de Educación. Y, por lo tanto, para mejorar esta vinculación entre el retorno o emprendimiento o mercado laboral, las competencias de migración pasarán a estar en la misma consejería que as de empleo, sin descuidar, por supuesto, los vínculos culturales y sociales. Para eso, avances y otros cambios en las estructuras, las competencias de ordenación del suelo industrial, hasta ahora vinculadas a urbanismo, pasarán a integrarse en la consejería de industria, para garantir que ningún proyecto viable en Galicia que cree puestos de trabajo no pueda convertirse en realidad por falta de chan industrial. Por lo tanto, para centralizar y reforzar toda la tramitación compleja, necesaria, garantista, rigurosa que hay que hacer para autorizar este tipo de proyectos, anuncio es que no vindeiro gobierno, que empezará a funcionar a partir de la semana que ven, todas estas competencias van a estar residenciadas, agrupadas en una única consejería. La Consejería de Medio Ambiente.
Pues estos son algunos de los cambios que avanzaba Rueda. No, nada dijo de quiénes van a ocupar las distintas carteras. Esto se anunciará el próximo fin de semana. Así que conoceremos más detalles una vez que sea investido presidente en ese acto que tendrá lugar el próximo sábado. Habló también de industria. Fue una de las cuestiones claves también en los mensajes que lanzaba. No se refirió expresamente ni con nombres a ninguna empresa. No se refirió al proyecto de Altri en Palas de Rey. Pero sí recogió el guante de las críticas que durante estas últimas semanas están vertiendo distintas organizaciones y también el Bloque Nacionalista Galego, al que tampoco mencionaba, aunque se refería al BNG como la cofradía da perpetua negativa. Aseguró que es engañoso hablar de una disyuntiva entre industria y medio ambiente, que ambas son compatibles, y se comprometió a que ningún proyecto empresarial salga adelante si no es compatible con la protección del entorno.
Un debate perfectamente normal. Todas las enquisas sitúan siempre o empleo e o medio ambiente entre las mayores preocupaciones dos galegos. Pero esto no quiere decir, señorías, y yo, desde luego, ni o meu gobierno no puede ni asumir ni compartir que se queira enganar o manipular a sociedade galega presentándole una disyuntiva que es falsa. O industria o medio ambiente. Yo digo industria e medio ambiente. As dúas cousas. Y por supuesto que no vais a ir adiante en ningún caso, e baixo ningún concepto, ningún proyecto empresarial que sea incompatible con la preservación del medio ambiente.
Precisamente sobre industria, sobre energía también, lanzaba uno de los primeros puntos a la oposición, un pacto a 10 años que permita prosperar a Galicia a lo largo de esta década.
Poder tecer neste Parlamento un primeiro amplio consenso sobre os asuntos que forman parte da nosa columna vertebral económica, sobre o noso futuro, sobre o futuro de moitas familias e moitos empregos que están en xogo e que outros queren para sí noutros territorios. Por tanto, hoxe tendo esa man para chegar a un pacto pola industria e enerxía que permita prosperar a Galicia na vindeira década, nin siquiera nesta legislatura, na vindeira década. Gustaríame que todos os partidos con representación parlamentaria pudiesen facer as súas propostas en materia económica e poñernos de acordo. E unha vez que nos poñamos de acordo, respetar ese acordo. Eso sí, sempre traballando dende a obxectividade e nunca dende a demagoxia, nin ideoloxía, nin os plantexamentos electoralistas.
Bueno, pues este era el discurso de Alfonso Rueda. Reacciones inmediatamente después, las de los partidos de la oposición, que se mostraban críticos con las palabras del presidente de la Xunta en funciones, Parana Pontón, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Es un discurso que bien podría valer hace 2 años o hace 4 años. Nada nuevo, dice Pontón.
Danos la sensación de que un poco o día da marmota, donde vemos cómo se repiten pues las mismas promesas enlatadas, o mesmo discurso que podía ser o de hai 2 anos, o de hai 4 anos, o de hai 8 anos, sin que realmente se lle ofreza un novo horizonte de confianza aos galegos e as galegas, e onde o que nos demostra é que non ten ningún proxecto de país, ningunha nova idea que ofrecerlle á cidadanía deste país e ningún novo horizonte nun momento no que as cousas están cambiando no mundo e se necesita un goberno que este pensando en como facer que Galiza colla ese tren de futuro, ese tren da modernización. Resultoume curioso que se ofreza un pacto que na práctica é bendecir o que xa está facendo o Partido Popular, porque as medidas que anunciaba hoxe no debate de investidura son medidas que xa se aprobaron unilateralmente por parte do Partido Popular na última lei de acompañamento dos orzamentos.
Pues esto es lo que decía la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, el portavoz que se estrena del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro. Le llamaba la atención que durante 35 minutos se dedicase Alfonso Rueda a criticar al gobierno de España. Asegura que hay pocas expectativas de que el futuro presidente sea capaz de liderar un gobierno que impulse cambios. Cree Besteiro que los cuatro próximos años serán una continuidad de los 15 anteriores.
Yo que me atopé fue en los primeros 35 minutos un ataque constante o que ao goberno de España, ¿no? Nunha actitud pouco edificante que nos parece indicar que vai a seguir na mesma liña da legislatura pasada, ¿no? Donde a responsabilidade de todos os problemas sempre do Estado, non hai unha asunción de responsabilidades e hai unha relación ademais que as outras administracións é tremendamente hostil, ¿no? Ni unha sola palabra para a relación co mundo local, cos concellos, esos os que habitualmente a Xunta de Galicia está acostumbrado a invitar, pero para que paguen eles. Por tanto, a relación cas outras administracións realmente non nos fai esperar un ambiente e unha política enriquecedora e constructiva diferente do tono que pretendidamente intentou utilizar o candidato de paz e de sosiego, ¿no? Por tanto, en ese sentido, en ese aspecto moi decepcionante. Nin impulso político, non somos capaces de reconocer eses grandes retos de país, eses grandes retos de autogoberno, nin unha súa mención as novas competencias que Galicia pode e debe cando nas próximas semanas o Estado chame á Comisión de Transferencias pretenda adquirir. Por tanto, non vemos que haxa unha gran ambición de autogoberno.
Por su parte, Armando Gea, el único diputado de Democracia Obrerana en el Parlamento Gallego, calificó el discurso de Rueda como plumbeo, dijo que estaba lleno de generalidades y criticó también que no mencionase a Ourense ni una sola vez.
O voto non lo modifiquei en relación ao que tiña pensado, non? Porque todo el mundo ten un dereito a unha segunda oportunidad. Bueno, eu espero que a política do señor Rueda non sea continuista, inda que, claro, tanto como se autogabou hoxe, debe ser que está encantadísimo de coñecerse e que ten pensado seguir facendo o mismo. Eu confío en que non. Eu quero pensar que a labor continuista que tuvo nos últimos anos foi debido a unha herencia, pues, digamos que colleu un tren en marcha cando o señor Feijóo se foi para Madrid. Entonces, bueno, ele é él e sus circunstancias, como decía aquel outro filósofo, entonces, claro, viu-se obrigado a continuar un pouco na línea. Pero ahora que xa ganou, pois, pola súa maneira, digamos, polos seus propios méritos, se ten, ao mellor, a oportunidade de levar a cabo un proxecto máis persoal ou máis acorde coas súas inquietudes, pois penso que pode, que hai que darlle un marxe de confianza.
Pues esto es lo que daba de sí la sesión en el día de ayer. Por cierto, con algunos rostros que llamaban la atención en la tribuna de invitados. Allí estaban, por ejemplo, el exconsellero de Industria en la era Feijóo, Francisco Conde, ahora diputado en Madrid. Junto a él, el alcalde de Aestrada del Partido Popular, José López Campos, que es uno de los nombres que más suenan para incorporarse al nuevo equipo de Rueda. Le preguntaban, de hecho, a Conde si estaba acompañando al alcalde de Aestrada para darle algún consejo sobre esa San Caetano. Toda la respuesta que hubo fue una sonrisa. Mañana se retomará la sesión con la intervención de los grupos políticos por orden inverso a su representación. Comenzará, por lo tanto, Democracia Obrerana y continuarán el Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular. A todos ellos les podrá replicar posteriormente Alfonso Rueda. Habrá una contrarréplica más breve. Lo más probable es que la votación por el único candidato sea a media tarde del jueves, con los apoyos garantizados del Partido Popular para Alfonso Rueda. Posteriormente, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, trasladará el resultado al rey de forma telemática. El sábado será la investidura oficial en el Panteón de Galegos Ilustres y el domingo se comunicará el nuevo gobierno, que podrá jurar o prometer sus cargos ya el lunes para poner en marcha la actividad en la Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, por cierto, que tiene varias cuestiones destacadas encima de la mesa en este momento, las que tienen que ver con algunos de los puntos que precisamente lo enfrentan con el Gobierno central, como la Ley Estatal de Vivienda. El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Xunta de Galicia y también la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley de Vivienda promulgada el año pasado. La Xunta interponía varios recursos contra diversos artículos. Entre los preceptos recurridos por la Xunta están los que regulan la declaración de zonas tensionadas, una decisión que el Gobierno gallego rechaza realizar de oficio. Dice que sería un paso atrás. En los últimos meses, la consellera de Vivienda en Funciones, Ángeles Vázquez, ha ido estableciendo nuevos requisitos para los concellos que quieran promover la declaración de algunos de sus barrios como zonas de mercado tensionado, que es el caso, por ejemplo, de A Coruña o Santiago. El Constitucional dice que ambos gobiernos autonómicos alegan que estos preceptos podrían vulnerar sus competencias autonómicas en materia de vivienda. Y también hablamos en esta mañana de educación, de formación profesional en concreto, y de los problemas que se puede encontrar en Galicia la aplicación de la formación profesional dual. A partir del próximo curso debe aplicarse ya, al menos en los cursos impares, la nueva ley de formación profesional. Su filosofía pasa por convertir los ciclos en duales, es decir, combinar la formación en el centro educativo con la estancia en las empresas. Pero de las 240.000 que existen en Galicia, un 70% son unipersonales sin asalariados, lo que va a generar un problema, tal y como reconocen los sindicatos, que aseguran que ya ahora mismo hay dificultades para encontrar empresas para sus alumnos y que con esta ampliación de la aplicación de esta parte dual de la formación, el problema va a ir creciendo. El presidente de la Confederación de Empresarios, además, asegura también que a pesar de que la formación profesional dual tiene muchas ventajas, hay falta de personal para realizar las labores de tutorización o, por ejemplo, falta de tiempo para acompañar al alumnado en su formación, si estamos hablando de empresas que en muchos casos no tienen ni siquiera empleados. Además, con la formación profesional batiendo récords, este año en Galicia hay 64.500 alumnos inscritos. Y hablamos también de un operativo contra el narcotráfico. Un radar ubicó las lanchas llevando cocaína a Vila García desde un narcosubmarino, un operativo de que ha supuesto la detención de un presunto cabecilla del narcotráfico gallego, dueño de una nave donde se sospecha que se metió aquel alijo de casi 5 toneladas. Hace 13 meses se decomisó el narcosubmarino en la ría de Arousa, se descargaron en Vila García unos 400 metros del lugar donde un mariscador halló flotando el casco de este semisumergible bautizado como Poseidón. La reconstrucción del trayecto seguido por el Poseidón y las dos narcolanchas que salieron a su encuentro y regresaron a tierra en Vila Xoán con un alijo valorado en 85 millones de euros en el mercado negro de Galicia. El millonario porte de droga y la tripulación habrían llegado en planeadoras a la parte trasera de la nave propiedad de Juan Manuel Vidal para ponerse a salvo y entregar la mercancía a los destinatarios, que según parece eran varios. Además de a Juan Manuel Vidal Padín, se ha detenido a otras tres personas, una de ellas residente en Fuerteventura. Se registraron 5 inmuebles en total, incluyendo los de Vidal Padín. Las diligencias policiales las instruye el equipo de delincuencia organizada y antidroga en Pontevedra, que comparte la investigación con el equipo contra el crimen organizado en Galicia, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional. Son las 7:28 minutos, vamos con los deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ayer comenzaron los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid empató a 3 goles en casa frente al Manchester City en un partido loco y lleno de alternativas. El conjunto blanco tuvo que remontar hasta en 2 ocasiones. El cuadro inglés empezó ganando por 0-1, marcó en el primer minuto de juego. Luego el Real Madrid llegó a dominar por 2 tantos a 1. El Manchester City volvió a darle la vuelta al marcador hasta el 2-3 y el Real Madrid empataría para el 3-3 definitivo. Rodrigo, Valverde y Rubén Díaz en propia puerta anotaron los goles del conjunto español. En la otra eliminatoria, que comenzó en el día de ayer, el Arsenal y el Bayern de Múnich empataron a 2 goles. Y hoy jugarán los otros 2 equipos españoles que quedan en el torneo. Desde las 9 de la noche, el Barcelona visitará el campo del Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid jugará en casa frente al Borussia Dortmund. Además, ayer en fútbol femenino, España disputó el segundo de los partidos de la fase de clasificación para la Europa Eurocopa 2025. Ganó en casa por 3-1 a la República Checa y de esta manera España suma 6 puntos pleno en los dos primeros encuentros de la fase clasificatoria. Y en cuanto a la actualidad de los equipos gallegos, el Celta continúa preparando el partido que jugará de liga el viernes a partir de las 9 de la noche en el campo del Betis. Suedberg ya tiene el alta médica y estará a disposición para el encuentro. Doctor entrena con el grupo y parece que también podría llegar a tiempo. Por el momento, Luca de la Torre y Ristic son los únicos futbolistas que se siguen entrenando al margen, además de Aidú, lesionado de larga duración, pero que en las últimas horas ha comenzado ya a tocar balón en los entrenamientos del Celta. Y en segunda división, también pendientes del Racing de Ferrol, que hoy vuelve al trabajo tras descansar en el día de ayer y que el domingo desde las 9 recibirá en casa al Huesca. Y en la primera federación, el Deportivo también volvió ayer al trabajo, lo hizo sin Lucas Pérez y Mella con el resto de los compañeros. Los dos son duda para el partido que el Depor jugará en el campo del Teruel, uno de los equipos de la zona de descenso, este próximo sábado a las 8 de la tarde. Y por último, destacar que hoy vuelve la Liga Leboro de baloncesto con una nueva jornada. Básquet Coruña tiene un partido importantísimo. Desde las 8:30 de la noche recibirá a Tizona Burgos. El Básquet Coruña es el líder de la liga, el conjunto burgalés es el segundo y los dos están separados por una única victoria. Y hoy también jugará el Ourense buscando posición de playoff. Ahora mismo el cuadro gallego es décimo, quiere llegar a la novena posición y hoy jugará desde las 9:45 de la noche en la pista de Alicante.
Radio Voz, alegría de vivir.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Club de la Radio.com.
Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:35, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de miércoles, este 10 de abril, un día en el que hablamos del Congreso de los Diputados. Después del pleno ayer en el Senado, hoy Sánchez acude al Congreso, lo hace en una nueva sesión de control, va a hablar de Palestina, de la relación de España con Marruecos, una comparecencia que tiene lugar en plena campaña para las elecciones vascas con la ley de amnistía y el caso Coldo de fondo, anunciado por cierto también el Gobierno. Que de Sánchez va a realizar una serie de viajes a partir de esta misma semana para recabar apoyos para el reconocimiento de Palestina como Estado, según anunciaba ayer la ministra portavoz del Gobierno. El caso Coldo centrará hoy buena parte también de la actividad. La comisión que investiga en el Senado esta trama se reúne para acordar el plan de trabajo en sus indagaciones sobre la trama que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos. Se va a establecer una primera relación de comparecencias, entre las que se dan por seguras las de propio Ábalos y Coldo García, o la del exministro de Sanidad Salvador Illa, propuestos por el Partido Popular. Es noticia también el aviso que lanzaba ayer Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts para las elecciones del 12 de mayo. Ayer anunciaba que volverá a Cataluña, gane o pierda las elecciones del 12 de mayo, pero eso sí, dice que dejará la política si no es investido. Y también amenazaba, por cierto, con retirar el apoyo de su partido al Partido Socialista. Así las cosas, el Constitucional ha suspendido la iniciativa para promover la independencia, esa de iniciativa legislativa popular que fue aprobada por la mesa del Parlament catalán el 20 de febrero y que fue recurrida por el gobierno de Pedro Sánchez. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad esta impugnación, lo que suspende la aplicación de la misma. Sigue la campaña en el País Vasco, ayer con debate de las formaciones, de los portavoces de las formaciones, candidatos de las formaciones que se presentan a estas elecciones, con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista avivando su desconfianza mutua. Los candidatos de Bildu y de los nacionalistas se ausentaron de esta cita, no participaron finalmente en la misma. La sanidad fue una de las cuestiones claves también que se plantearon en este debate. En un día en el que hablaremos también de ahorro, el Banco de España va a publicar hoy la riqueza financiera de las familias españolas, es decir, la diferencia entre los ahorros que guardan y las deudas que acumulan, un indicador que lleva dos trimestres consecutivos por encima de los 2 billones de euros. Y hablamos de ahorro y de pensiones con ese cambio que plantea el Ejecutivo con respecto a la jubilación parcial. El gobierno quiere endurecer las condiciones de la misma, planea reducir a 3 años el adelanto de la edad para esta modalidad. Los interesados deberán trabajar todos los días hasta el retiro completo y el Ejecutivo quiere aplicar coeficientes reductores, se recortaría la pensión, pero además este recorte quedaría de por vida, incluso cuando finalmente se alcance la edad de retiro plena. En el plano internacional, una sentencia pionera, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, condena al Estado suizo por no luchar contra el cambio climático. La demanda la inició una asociación formada por 2.500 mujeres, conocidas como las abuelas del clima, que aseguraban que Suiza no había hecho lo suficiente para protegerlas de los efectos del cambio climático. Las demandantes consideran que esa falta de acción del gobierno de su país supone un grave perjuicio para sus condiciones de vida y de salud. Y ahora el Tribunal Europeo de Estrasburgo les da la razón. Por cierto, que este mismo tribunal ha dejado sin admisión la demanda planteada por 6 jóvenes contra España y otros países por el cambio climático. Hablaremos también en esta mañana de Gaza. Hamas está estudiando la propuesta de alto el fuego de Israel, que ha informado de que un total de 468 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado en Gaza. Netanyahu insiste en la invasión de Rafah y se aleja de un posible alto el fuego. Por cierto, en Tailandia comenzaba ayer el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El joven llegó en un furgón, esposado de pies y manos. El juicio ha comenzado bajo estrictas normas y con el veto a la prensa. La primera en declarar fue una mujer que encontró los primeros restos del cadáver, declararon también empleados de los dos hoteles en los que el español se alojó en la isla desde que llegó el 31 de julio. El propio acusado tuvo la oportunidad de hacer preguntas a los testigos, algo que, por ejemplo, en un tribunal español no se puede hacer. Son las 7 y 39 minutos, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana. Lo hacemos con Jesús Villares en el control técnico. Un saludo de quienes acompañan, Tía Díaz, Pequeño Alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio, de Disgadiet, en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Hai unha radio que busca a atención e outra radio que busca a tú diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7:43 minutos. Hablamos en esta mañana de la precampaña electoral para las autonómicas del 12 de mayo en Cataluña. Ayer Carles Puigdemont aseguraba que gane o pierda las elecciones, volverán en junio. El expresidente de la Generalitat estará presente en el debate de investidura, aunque ayer desveló que dejará la primera línea de la política si queda fuera del gobierno. Una estrategia del todo nada con la que espera movilizar el voto independentista en torno a su figura. Lo decía en la primera entrevista desde que anunció su candidatura, desde Perpiñán, una entrevista en RACUM, en la que hablaba de que poco sentido tiene continuar en esa primera línea de la política si no es con la responsabilidad de presidente.
No,
No, no, honestament no. Jo, vaja, jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa, crec que, i per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder, diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. Per tant, en absolut em veig de cap de l'oposició de la legislatura que començarà a partir de les eleccions.
Per tant,
jo faré política tota la vida perquè em feia fins i tot quan era adolescent i ets periodista i tens consciència social. La política a mi no, espero que no m'abandoni mai, no la vull abandonar, faré sempre política. Si es refereix a política activa, efectivament jo no puc fer política activa si no tinc la responsabilitat de ser de la presidència, que és el que em porta a presentar-me, diguéssim, té poc sentit que jo em dediqui ara a fer de cap de l'oposició per controlar el qui sigui president de la Generalitat.
Poco sentido tendría, decía, que estuviese en la oposición controlando al presidente de la Generalitat. Evitaba las referencias explícitas a Pere Aragonès en un intento de mostrarse como el valor que mejor representa la esencia del independentismo. El expresidente, que había pedido un debate en Perpiñán, rechazó un cara a cara con Pere Aragonès. La política en Cataluña y esa campaña, precampaña electoral, es uno de los puntos que centra en la actualidad. Por cierto, que el Tribunal Constitucional suspendía ayer una iniciativa para promover la independencia, que fue recurrida por el gobierno de Pedro Sánchez. El Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite por unanimidad la impugnación de las disposiciones autonómicas promovidas por el Ejecutivo de Sánchez. Suspendía de forma cautelar de esta forma el acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 20 de febrero, que admitía a trámite la iniciativa legislativa popular denominada Proposición de Ley de Declaración de Independencia de Cataluña. Esta decisión llega en plena precampaña para las elecciones. Precampaña en Cataluña, campaña electoral en este caso en el País Vasco de cara a los comicios del próximo 21 de abril. Ayer con el debate que se celebraba en la televisión española con 7 representantes de los partidos con presencia en el Parlamento Vasco. Eso sí, no estaba ni Manuel Pradales, el candidato del PNV. La formación mandó a otro representante, tampoco Pello Chandiano, el candidato de Bildu. Enviaba también esta formación otro representante, ni tampoco la diputada del Carrequín Podemos, Miren Gorrochanegui. Con el resto de los candidatos se hablaba sobre todo de sanidad, una de las cuestiones que es una de las principales preocupaciones de los vascos, según el CIS. También se habló de vivienda, fuego cruzado en este caso entre los distintos partidos políticos. PNV y Partido Socialista avivaban su desconfianza mutua en este primer debate electoral. Bueno, pues todo ello, mientras también el caso Coldo va centrando la actualidad o temas que tienen que ver con la vivienda. Hoy hay en el Congreso comparecencia de Pedro Sánchez, que va a comparecer para hablar de Palestina, de la relación de España con Marruecos, en plena campaña para las elecciones vascas con la ley de amnistía y el caso Coldo de fondo. Sánchez comparece a partir de las 9 de la mañana, petición propia, antes de la sesión de control al gobierno. Informará de su viaje a Marruecos del pasado mes de febrero, en el que tuvo una audiencia con el rey Mohamed VI, también del último Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo, que acordó reclamar una pausa humanitaria inmediata en la guerra de Gaza. Sobre esta cuestión, por cierto, sobre la guerra de Gaza, va a hablar también Sánchez durante los próximos días con varios representantes políticos internacionales. Ayer anunciaba Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, que Sánchez va a iniciar este viernes en Noruega una ronda de contactos con líderes europeos con vistas a impulsar el reconocimiento del Estado palestino.
Esta misma semana, el presidente del gobierno inicia una serie de viajes, encuentros y contactos con líderes europeos, con líderes internacionales, para compartir su preocupación por la situación de Gaza y la necesidad de impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Saben todos ustedes que el presidente del Gobierno ha venido impulsando este asunto en el Consejo Europeo desde el pasado mes de octubre del año anterior y también el pasado 22 de marzo firmó una declaración conjunta con otros 3 primeros ministros en los que se comprometen a reconocer a Palestina como Estado. Además, la semana pasada el presidente del Gobierno viajó a Jordania, Arabia Saudí y a Qatar para tratar este asunto con actores claves del mundo árabe y explorar así vías adicionales para pacificar la región.
Por cierto, a Sánchez se refería ayer, o mejor a su esposa, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que asegura que su partido citará a Begoña Gómez si Sánchez no da explicaciones. El líder del Partido Popular dice que no quiere llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno le obligue. De momento, ni ella ni el propio Sánchez están en la lista que ha registrado los populares para comparecencias en la comisión que el Partido Popular impulsa en el Senado. Hoy van a acordar el plan de trabajo para las indagaciones en el caso Coldo. Se reúne la comisión que investiga este caso, esta trama de adquisición presuntamente fraudulenta de mascarillas. Se va a reunir para establecer una primera relación de comparecencias, entre las que se dan por seguras la del propio José Luis Ábalos, ya que Coldo García era su asesor, de Coldo García también, y la del exministro de Sanidad, Salvador Illán, propuestos por el Partido Popular. En el Senado se va a aprobar además también hoy un requerimiento al Congreso para que retire la ley de amnistía, gracias a la amplia mayoría con la que cuenta el Partido Popular. El debate de esta iniciativa comenzará a las 9. La votación tendrá lugar al término de la sesión plenaria por la tarde, después de que concluyan los otros 7 debates parlamentarios previstos en la jornada. Bueno, y precisamente sobre la trama Coldo, dice el Partido Popular que todo lo que tiene que ver con las Golden Visa, esos visados de oro para las personas que adquieren una vivienda en nuestro país procedentes, una vivienda de más de 500.000 euros procedentes de países extracomunitarios, dice el Partido Popular que es una cortina de humo, pero el Gobierno la defiende. Asegura la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha acelerado el fin de las Golden Visa tras concederse 5.290 en los dos últimos años. El Gobierno ha detectado un alto componente especulativo en este periodo, sobre todo en regiones donde el precio de la vivienda ha estado más tensionado, como en zonas de costa o en grandes capitales. Escuchamos a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Para ponerles en contexto, la compra de vivienda por extranjeros ha aumentado considerablemente en los últimos trimestres del año pasado, del año 2023. En ciudades como Marbella o Barcelona, la adquisición de viviendas ligadas a la inversión, es decir, como consecuencia de las Golden Visa, suponen el 7,1% en el caso de Marbella o el 5,3% en el caso de Barcelona o incluso el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Es decir, en estos mercados, en estas ciudades, supone un porcentaje muy significativo de los movimientos inmobiliarios por compra en el último año. Esta medida pretende dar respuesta a estas ciudades y sobre todo a quienes la habitan, a los hombres y mujeres que en estas ciudades, a las familias, a los jóvenes, están buscando una vivienda como una misión imposible.
Bueno, pues decíamos, el Partido Popular cree que todo esto es una cortina de humo, lo decía ayer el portavoz de la formación en el Congreso, Miguel Tellado.
Una respuesta que es sobre la última cortina de humo que se ha inventado Pedro Sánchez en una semana nuevamente calamitosa al hilo de la publicación de distintas noticias que afectan a su entorno más cercano. Mire, esa medida que propone el presidente del Gobierno afecta al 0,002% de la vivienda en nuestro país. Es una cortina de humo para tapar la incompetencia del Gobierno de Sánchez en política de vivienda a lo largo de los últimos años que ostenta la presidencia del Gobierno. Y, por lo tanto, creo que yo no voy a contribuir a hacerle el caldo gordo al presidente del Gobierno, que tiene un cero en cuanto a política de vivienda en nuestro país. Creo que, como cortina de humo, es un buen intento, pero tengo que decirles que no les va a funcionar.
Pues esto es lo que decía Tellado acerca de esta Golden Visa, que también decía el presidente de la Confederación de Empresarios, Antonio Garamendi, no cree que se tenga que hablar en este momento de viviendas de lujo. Hoy hablamos también de jubilación. El Gobierno acaba con el atractivo de la jubilación parcial porque va a rebajar la pensión. La propuesta del Ministerio mengua los años de adelanto del retiro, sube también las cotizaciones y obliga a trabajar todos los días, además de reducir la prestación. El Gobierno quiere endurecer las condiciones de este tipo de jubilación, reduciendo a 3 años el adelanto de la edad para esta modalidad. Los interesados deberán trabajar todos los días hasta el retiro completo, sin concentrar como ahora las jornadas para liberar otras. Además, el Ejecutivo quiere aplicar coeficientes reductores como los que se imponen en la jubilación anticipada ordinaria, por lo que se recortaría la pensión. Pero además estos recortes quedarían de por vida, incluso cuando finalmente se alcance la edad de retiro pleno. Y hablamos también del PERTE, de la cadena Mar Industria. Se va a quedar en 40 millones, 2 millones y medio por empresa. han quedado fuera de este PERTE del sector agroalimentario porque un reglamento comunitario las excluía del acceso a fondos Next Generation. Las conserveras y empresas dedicadas al procesado de productos de la pesca acaban de salir de esa situación. Después de meses de gestiones, la Comisión Europea le ha comunicado al Gobierno español que puede dedicar 40 millones al demandado PERTE Mar Industria, hasta ahora incluido en el agroalimentario. Habrá un tope de 2,5 millones por empresa y año, cubrirá hasta el 50% de la inversión subvencionable. Podrá dedicarse estos fondos a proyectos que contribuyan al ahorro energético, a reducir el impacto medioambiental, incluido el tratamiento de residuos, también a mejorar la seguridad, la higiene, la salud o las condiciones de trabajo. Otra opción, las iniciativas para aprovechar los descartes, el pescado que la flota está obligado a desembarcar. Por más que no son los 303 millones del plan sectorial que habían presentado para captar fondos Next Generation, la patronal conservera Anfaco Ceco Pesca mostraba ayer su satisfacción por la consecución de este PERTE, que aseguran, si se emplean esos 40 millones, se habrá sentado precedente para solicitar futuras acciones similares. Y nos quedamos también en esta mañana con uno de los titulares que más han llamado la atención, la victoria de una asociación de mujeres en Suiza que ha logrado el respaldo de la justicia europea. El respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha condenado por primera vez a un país por su inacción climática. Se trata de Suiza. La asociación de 2.500 mujeres, conocidas como las abuelas del clima, denunciaron el fracaso de las autoridades suizas para mitigar los efectos del cambio climático. Las demandantes argumentaban que esto supone un grave prejuicio para sus condiciones de vida y salud. Los magistrados de la Corte Internacional entienden, por una mayoría abrumadora de 16 votos a favor y uno en contra, que Suiza ha violado así el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso sí, los mismos jueces han considerado que no pueden admitir la demanda más mediática, que era la que habían presentado 6 jóvenes portugueses tras los devastadores incendios en Portugal. Denunciaron a su país y a otros 31, entre ellos los 27 de la Unión Europea, incluida España, por la inacción ante el cambio climático. El tribunal rechazó esta demanda. Por un defecto de forma, los demandantes no presentaron ningún recurso ante la justicia de su país antes de llegar a Estrasburgo. Esto es una regla básica para atender este tipo de requerimientos. En la crónica internacional en este día hablamos de la situación en Gaza, con Hamas estudiando la propuesta de alto el fuego de Israel, que por cierto ha informado de que un total de 468 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado en Gaza. Hamas está estudiando esa propuesta de alto el fuego, a pesar de que creen que sigue siendo obstinada, pero el gobierno de Netanyahu sigue sin renunciar a una incursión en Rafah. El paso de Erez, eso sí, se mantiene cerrado a pesar de las promesas israelíes. En Ucrania, en lo que respecta a Ucrania, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha prorrogado un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza. Y en Tailandia comenzaba ayer el juicio contra Daniel Sancho, el español acusado por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta, un juicio que comenzaba a puerta cerrada con unas estrictas normas, con el veto a la prensa. Los presentes en la sala tienen que estar descalzos, vestir pantalón largo, cubrirse los hombros y estar sentados con las manos sobre las piernas, que no pueden cruzarse normativas, en un juicio en el que el magistrado prohibió además a los asistentes, a excepción de los abogados de la defensa y el fiscal, que tomen notas durante el juicio. Advirtió a todos de que no pueden contar detalles de lo que se hable dentro de la sala. La decisión de prohibir informar sobre lo que ocurre durante el juicio es excepcional en Tailandia. De hecho, se cuestiona la legalidad de que pueda ser perseguible penalmente, según varios expertos. Recordamos que el pasado mes de agosto, Sancho, de 29 años, confesó el crimen frente a la policía. Después se declaró no culpable de asesinato premeditado. Defiende que la muerte de Arrieta se debió a una pelea y que actuó en defensa propia. 7:57 minutos. Vamos a ver qué nos cuenta la prensa en esta mañana de miércoles.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
A esta hora varios medios informan ya de la investigación en el Prat del Llobregat de un supuesto nuevo caso de violencia machista y vicaria. Los Mossos están investigando la muerte de una mujer y sus dos hijos menores. En el Prat del Llobregat, horas antes del hallazgo de los cadáveres, se informó el suicidio de un hombre que resultó ser el padre. Cuenta a esta hora La Voz de Galicia, que destaca también que Alfonso Rueda prepara la mayor reforma en la estructura interna de la Xunta desde hace 15 años, también en la guía de estudios superiores que se pueden cursar en Galicia y que se puede consultar ya desde hoy en la página web de La Voz. Ahí está de toda esa guía en la que se pueden buscar los estudios superiores en Galicia. El País destaca también que este hombre ha matado a su pareja y sus dos hijos en el Prat de Llobregat, y también sobre las elecciones en el País Vasco, que euskera y español conviven en la calle y chocan en la administración. En El Mundo, la guerra de la Fiscalía se recrudece por los desprecios de García Ortiz, y también sobre Cataluña, Puigdemont se lanza a concentrar el voto independentista, amaga con su adiós para morder a Aragonés, Ponsatí y Orriols. ABC destaca que la inteligencia europea detecta una campaña rusa para quebrar el apoyo español a Ucrania, y también este caso, que hayan muerto de forma violenta una madre y sus dos hijos menores en el Prat de Llobregat.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.